pero desde acá quiero hacerles llegar un abrazo caluroso, lleno de afecto fraternal y con los mejores deseos en el Señor. Como ya Esteban decía, mi nombre es Carlos, Carlos Aparicio, pero Carlos es solo el nombre de mi documento porque todos me conocen por Charlie. Miren que el asunto no es ni Charlie ni Charles. No sé cómo así surgió Charlie. El asunto es que quedó estampado en mi historia y todos me conocen por Charlie. Así que siéntanse con toda libertad, queridos hermanos, de decirme Charlie con esa confianza que siempre conecta a los creyentes. Algo sobre mí muy breve. Soy boliviano y sirvo al Señor en mi país Bolivia. Comento esto porque tuve la oportunidad de pasar 4 años en Buenos Aires, allí cuando tenía 17 años, de mis 17 a los 21, 22, y fueron años muy lindos. Honestamente, me enamoré de Buenos Aires, llegué a querer mucho el lugar en el que estaba, tanto así que en mis planes yo debería haberme quedado a servir en Buenos Aires. Tenía varias cosas armadas, entre ellas una invitación, pero el Señor que cambia cosas y que tiene planes mayores y mejores que los nuestros, bueno, me puso 4 clavos en el brazo a razón de un accidente, me dejó en Bolivia el año que yo debería haber regresado y luego definitivamente me dejó en Bolivia. Y ha sido algo maravilloso, como todo lo que representa estar en la voluntad del Señor. En un principio la cosa no me quedaba muy clara, no obstante, llevo 17 años sirviendo al Señor acá en mi país. Y han sido años de hermoso aprendizaje y de comprobar la gracia y la misericordia de Dios. Junto con todo eso, el Señor me dio una familia, mi esposa, se llama Karina, que es del oriente boliviano, Santa Cruz, y 2 hijos, la mayor se llama Elizabeth y el menor se llama José Daniel. Y juntos llevamos, como les decía, 17 años sirviendo al Señor en la Iglesia Evangélica Ebenezer. Solo como un dato, este fue el último lugar en el que sirvió un hermano que muchos conocieron bien en la Argentina, don Francisco Hagerty. Probablemente el nombre le venga a la mente a algunos. Es el último lugar en el que él sirvió. Y allí mismo, en la iglesia de Benecer, hace 17 años, esto es desde el 2003, tenemos un instituto bíblico, es el Instituto Bíblico Ebenecer, muy afín y cercano al Jorge Müller, allí en la Argentina. Y a mí me gusta decirlo de este modo, somos dos escuelas que pertenecen a las asambleas, muy afines y hermanas. Así que nuestra labor está principalmente direccionada a esto, al instituto bíblico, a la enseñanza y también a las cuestiones administrativas que hace esta escuela. Eso en cuanto a mí, a nuestro ministerio y las cosas que el Señor nos permite hacer. Quisiera, luego de esta breve presentación, entrar de lleno a nuestro tema. Hace un par de semanas, cuando hablábamos con Eduardo sobre este tiempo juntos, él me compartía que están estudiando las epístolas pastorales, que hablan sobre muchas cosas que hacen a la iglesia local. Y en esta noche, buscando guardar esa línea, quisiera compartir con ustedes algunas verdades vitales, o más bien una verdad vital para la vida de la iglesia local. Y comienzo con una frase. Hay una lapidaria muy antigua que dice, divide y vencerás. Se atribuye esta frase al famoso político y militar romano Julio César, este que vivió allí por el 100 antes de Cristo. Y tenía que ver, me refiero a la frase, con la manera en la que Roma se conducía con los pueblos que había conquistado. La práctica de Roma para con los pueblos subyugados no consistía primeramente en oprimirlos. Por el contrario, ellos tenían por política establecer y firmar diferentes acuerdos con estos pueblos, otorgándoles una serie de beneficios. Algunos de ellos les daban el noble título de ciudadanos romanos, otros recibían formas de derechos judiciales, algunos pueblos recibían diferentes niveles de autonomía, pero el gran asunto es que Roma nunca concertaba estos acuerdos con la totalidad de los pueblos conquistados, sino con los pueblos en términos individuales. Y estos beneficios que Roma otorgaba individualmente a estos pueblos generaba entre todos ellos diferentes formas de rivalidad. Una rivalidad que buscaba obviamente ganar más beneficios de Roma. Pero junto con ese hecho quedaba algo marcado: la imposibilidad de que estos pueblos se uniesen para entonces juntos ir contra Roma. He ahí la declaración: divide y vencerás. El gran asunto es que Roma, en una época muy temprana, entendió esta verdad: que la falta de unidad siempre produce debilidad. Lo repito, la falta de unidad siempre produce debilidad. Y esto que Roma entendió en cuanto a sus políticas expansionistas y su gobierno es un asunto que se aplica a tantas esferas de la vida y sin duda a la vida de la Iglesia. Probablemente en su historia la Iglesia ha sufrido más por las divisiones internas que por ataques externos. Ahora bien, en una época muy temprana de la historia de la Iglesia, Pablo habló del asunto. Y de una manera singular, él se refirió al tema en una de sus epístolas más amistosas y cariñosas, la carta a los Filipenses. Acompáñenme, por favor, si es que tienen la Biblia a mano, al capítulo 2, versos 1 al 4, repitiendo, la carta a los Filipenses. Y si usted no tiene la Biblia a mano, permítame leer el texto. Usted puede seguirme, querido hermano, seguir la lectura que yo voy a hacer. Es un texto sencillo, conocido, pero de gran valor para nuestra vida personal y nuestra vida como iglesia. Dice así la escritura en este texto, leo el pasaje bíblico, verso 1, capítulo 2, epístola a los Filipenses. Pablo escribe: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta allí la lectura de nuestro pasaje. Hace un momento hacía referencia al hecho de que Filipenses es una de las cartas más amistosas de Pablo. En una mirada de sus cuatro capítulos, encontramos que entre Pablo y estos creyentes había una relación muy estrecha. A la vez, el texto manifiesta que estos creyentes, allí por el año 60, habían comenzado a experimentar una serie de adversidades, sufrimiento causado por factores externos. Pero más de eso, Pablo nos deja entrever un peligro latente que podría hacer mucho daño a la iglesia. Es ese asunto de las relaciones interpersonales, relaciones conflictivas. En el capítulo 4, Pablo alude a ese problema refiriéndose con nombre a las personas envueltas en el conflicto. Sin embargo, ya en el capítulo 2, hallamos su exhortación referente a cuál debería ser la manera de tratar ese conflicto. Por la carta y su contenido, podemos sugerir que estos conflictos todavía no habían alcanzado una escala muy alta. De otro modo, no era un problema que a este punto, al punto en el que Pablo escribe, se había escapado de las manos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, una lectura sencilla de la epístola nos permite verlo. Pero además, un pequeño detalle. Si ustedes leen Filipenses, han de encontrar que Pablo llama por nombre solo a tres creyentes de Filipos. Uno es un hermano, un varón, Epafrodito, y las otras dos son hermanas. Justamente las personas envueltas en esta discordia. Se llaman Evodia y Síntique. Y decía que el problema no había alcanzado todavía escalas altas, porque para aquel entonces era una práctica cultural el no mencionar por nombre a los enemigos. No obstante, Pablo llama a estas creyentes por su nombre, manifestando de algún modo el grado de el problema o del conflicto que comenzaba a cernirse en el seno de esta amada iglesia para Pablo. Cuando vamos al capítulo 2 en el texto que hemos leído, en síntesis podríamos decir que Pablo hace un llamado a la unidad. De otro modo, el apóstol nos dice que debemos guardar la unidad. Y el fundamento de este llamado paulino, en los versículos 1 y 2, yacen en aquello que Dios ha hecho en nuestro favor. Es decir, debemos guardar la unidad por las cosas que Dios ha hecho en y por nosotros. Y luego en el versículo 3 y 4, el apóstol agrega que promovemos la unidad entre nosotros, entre los creyentes, cuando sumamos a nuestro carácter la virtud de la humildad. Vayamos entonces por esta breve división, comenzando con el verso 1 y 2. Las realidades de la obra de Dios en nuestro favor. Notarán conmigo que Pablo comienza el verso 1 con una declaración, con una conjunción en términos gramaticales, que se traduce por tanto. ¿Lo leyeron? Verso 1, por tanto. Esa forma de introducir este pensamiento, ¿no?, conecta lo que el apóstol va a decir con lo que ha dicho previamente. Es decir, el capítulo 1, a partir del verso 27 hasta el final, introducen el tema que Pablo continúa a partir del capítulo 2. En ese pasaje previo, el apóstol se refiere a la unanimidad de los creyentes. Y ahora avanza en su pensamiento y nos dice, por tanto. Y seguidamente, el apóstol presenta cuatro realidades que Dios ha operado u obrado en nuestro beneficio. Estas cuatro realidades son introducidas en el texto original del Nuevo Testamento, en la lengua griega, por algo que se llama una condicional de primera clase. Perdónenme el tecnicismo, muchas veces estas cosas suelen ser áridas, no obstante, en este caso nos ha de ayudar a entender algo. Les decía que Pablo presenta estas realidades usando cuatro condicionales y las van a ubicar fácilmente. Se traducen como sí en el verso 1. En realidad, la Reina Valera usa 5. No obstante, una traducción literal del verso 1 presenta 4. Los traductores agregan una quinta para darle sentido, suplen una quinta para darle sentido a una más. Sin embargo, tenemos solo 4. Esas 4 realidades, repito, son introducidas por esta condicional sí. Miren, la primera, sí hay alguna consolación en Cristo. De modo que la primera realidad es la consolación en Cristo. La segunda, el consuelo de amor. La tercera, la comunión del Espíritu. Y finalmente, la cuarta, la misericordia entrañable. Digo que estas son realidades porque en la gramática de la lengua griega, una condicional de primera clase lleva la idea de algo que es cierto. Dicho de otra forma, esta manera de expresarse que aparece en el verso 1 no busca poner en duda o crear certidumbre sobre lo que expone. Por el contrario, el propósito es sentar la realidad de estos hechos. Así podríamos traducir cada una de estas declaraciones, cada uno de estos, de estas condicionales, cada uno de estos sí, como puesto que, o dado que. Dicho esto, miremos de manera muy somera estas 4. La primera realidad a la que alude Pablo se relaciona con la consolación en Cristo. ¡Qué hermosa palabra! La idea de este sustantivo, consolación, es la de exhortar con miras a producir ánimo. De ahí que algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, por ejemplo, utilice la palabra estímulo, con las ideas afines de aliento. Y el gran asunto es que Pablo nos presenta esto como una realidad. Para que entendamos el concepto, el apóstol está diciendo que todos los creyentes disfrutan del aliento, de la consolación del estímulo que resulta, escuchen, de estar en Cristo. No puedo extenderme sobre el significado de la declaración, pero en una mirada al Antiguo, al Nuevo Testamento, hemos de encontrar que muchas veces Pablo habla de nuestra experiencia como en Cristo. Es que todo lo que el creyente es, se da en razón de estar en Cristo. Llamado hermano, estar en Cristo trae entre tantas cosas a nuestra vida aliento, estímulo y consolación. Pero el apóstol avanza y luego se refiere al consuelo de amor. Y aunque en nuestra lengua, el castellano, tengamos un mismo sustantivo, en el texto griego los vocablos, los sustantivos son diferentes. Mientras que la consolación en Cristo significa exhortar para producir aliento, el otro uso de la palabra en la frase consuelo de amor significa hablar cerca. Y en razón de ese sentido, la palabra se entendió como hablar de manera amigable. Y claro, el consuelo entonces es una resultante inevitable. Miren lo precioso del concepto. ¿Cuán importante es en un momento de dificultad recibir palabras amigables? Traen al corazón paz, traen a la vida consuelo. Y la segunda realidad que Pablo deja sentada sobre la vida cristiana y sobre la vida del creyente es justamente esto. El creyente además recibe el consuelo, miren, que resulta o que viene del amor. Ahora, agrego algo y lo debo hacer en breve. Mientras que Pablo nos dice de dónde viene este consuelo, es decir, resulta del amor, viene del amor, de manera llamativa, no nos dice quién es la fuente de este amor. El texto sencillamente dice consuelo de amor. Permítanme una sugerencia. Habrán notado que el apóstol se ha referido, ¿no?, a la consolación en Cristo. En tercer lugar, miren, voy obviando la segunda, consuelo de amor. En tercer lugar, Pablo habla de la comunión del Espíritu. Podría ser que el texto entraña una profunda verdad trinitaria, ya que Cristo es mencionado, el Espíritu es mencionado. Probablemente debamos entender en la declaración consuelo de amor al amor proveniente del Padre. Esto no sería extraño. Por favor, luego, revisen en sus hogares, ahí con su Biblia abierta, cómo es que Pablo concluye la segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 13. El apóstol, en esa parte final de su segunda carta a los Corintios, justamente habla de estas virtudes, pero agrega el amor del Padre. Y es que en los escritos de Pablo, la fuente del amor es Dios el Padre, y ese amor se manifiesta a través de Dios el Hijo. El gran asunto, sin embargo, es que el creyente recibe consuelo, y un consuelo que surge de un Padre, de un Dios, que es todo amor. La tercera realidad que Pablo menciona es la comunión del Espíritu. Y claro, esa palabra tan propia de nuestro acervo señala aquello que tenemos en común. Conlleva la idea de compañerismo, de una participación en. La comunión en el Espíritu nos recuerda que por la salvación en Cristo no solo tenemos una relación vertical con Dios, sino también una unidad vital entre creyentes, unos con otros. Y finalmente, Pablo habla de el afecto entrañable o una misericordia entrañable. No puedo detenerme en el asunto y expandir la explicación. Allí en el texto bíblico tenemos un mismo término que nuestra Reina Valera traduce afecto entrañable. Y el significado de esa palabra es vísceras o entrañas, indicando lo más profundo del ser humano. Y luego, dice el texto, entrañas, traducido literalmente, y misericordia. La misericordia es la compasión de Dios, la piedad de Dios frente a nuestras miserias. Así que allí hay cuatro verdades que Pablo las presenta como realidades para el creyente. Realidades que nos hablan de que estamos en Cristo y entonces Dios obra para darnos aliento, para extendernos en su amor consuelo, que nos ha hecho uno con otros que han sido salvados por la gracia de Dios y que además gozamos de la compasión y de la piedad de Dios frente a nuestras miserias. Y todo esto que el apóstol presenta como realidades, para Pablo deben derivar en una forma de vida. ¿Cuál es esa forma de vida? El apóstol dice, completad mi gozo, verso 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para las cuatro declaraciones del verso 1, vienen tres exhortaciones en el verso 2. Exhortaciones que deberían ser la práctica del creyente a razón de lo que Dios ha hecho en nuestro beneficio. La idea de sentir lo mismo no pasa tanto por nuestros sentimientos. De hecho, la palabra señala más bien a, escuche, nuestra manera de pensar. Digámoslo de otro modo, a nuestra mentalidad. En dos ocasiones, el verso 2 habla de nuestra mentalidad, traduciendo aquella expresión como sentir lo mismo. Y esa expresión luego se repite en el tan importante ejemplo de Cristo, que dicho sea de paso, uno de los textos cristológicos más profundos del Nuevo Testamento, se halla en el contexto de las relaciones interpersonales. Las palabras allí son tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Llamado hermano, miren, el llamado de Pablo parecería algo utópico muchas veces, ¿cierto? Algo distante. ¿No le ha pasado que es difícil encontrar unos mismos criterios o una forma de pensar con las otras personas? Nos pasa en la vida matrimonial, ¿cierto? Seguramente usted, al comenzar su vida de matrimonio, tenía su mundo y luego tuvo que compaginar su mundo con un mundo que le era distante, que le era hasta extraño. ¿Y cómo dos esposos resuelven sus diferencias? ¿Cómo dos personas, cómo dos creyentes llegan a tener una misma mentalidad? ¿Cómo dos creyentes logran tener una misma forma de pensar? No es porque cada uno conserve su identidad en cuanto a pensamientos. La unidad en cuanto a la manera de pensar se da cuando más bien ambos abandonan su propia identidad en cuanto a pensamientos y hacen suya la manera de pensar de Cristo. Así que el punto de encuentro con otros no se da en conservar mis criterios. o en imponerlo sobre otro. El punto de encuentro con mis hermanos se da cuando mi hermano y yo logramos pensar a la manera y a la medida de los pensamientos de Cristo, de las actitudes de Cristo. El apóstol repite dos veces la misma verdad en un mismo versículo. La segunda exhortación dice: tengan el mismo amor. Recuerdan, el verso 1 ya ha aludido al amor, probablemente el amor del Padre. Ahora, no nos dice que amemos las mismas cosas, nos dice que tengamos o que poseamos un mismo amor. Ese amor que viene delineado por lo que Dios ama. Y finalmente el apóstol nos dice que seamos unánimes. La palabra allí significa una misma alma. El apóstol ya ha hecho referencia a la mente, ahora une el concepto de alma, probablemente para enfatizar esto. Con todo nuestro ser, alma y mente, debemos ir en aras de la unidad entre creyentes. Y entonces vienen los versículos 3 y 4, que nos traen delante lo que deberíamos dejar y la virtud a incorporar para hacer real en nuestra vida la unidad. Voy a avanzar un poquito más rápido, el tiempo me lo demanda. El apóstol dice: nada hagáis por contienda y por vanagloria. Aquello que deponer, aquello que dejar, aparece en el texto como contienda, en primera instancia. La contienda, básicamente, es la ambición o la búsqueda de lo propio. Una traducción excelente es egoísmo. Y lo segundo es la vana gloria. Esta gloria que es vana y que es hueca, este alarde y esta jactancia que carece de valor, pero que están tan profundamente arraigadas en nuestras vidas. Saben, me resulta difícil hablar de la vanagloria, porque si he de ser sincero conmigo mismo y con el Señor, ¿cuántas veces este asunto no ha marcado mi vida, produciendo luego sus tristes efectos en mi experiencia? La jactancia y la vanagloria, el orgullo y el egoísmo, son hierbas difíciles de erradicar en nuestra vida. Y nos llevan a vivir, saben, con una lógica triste. Una lógica que podríamos formular en la siguiente declaración: ante todo, yo. Y luego todo para mi gloria. Esa lógica de vida daña nuestras relaciones. Lo hace en el hogar, lo hace en el trabajo, lo hace en la iglesia. Y el apóstol, a la luz de un problema que se cierne sobre la salud de la iglesia en Filipos, les dice: nada por contienda y nada por una jactancia que es vana y hueca. Y qué difícil resulta la lucha contra estos males incrustados en nuestro corazón. Sin embargo, el apóstol y luego Dios en su palabra, por medio de Pablo, nos dice que hay algo contrario que deberíamos asumir, que deberíamos hacer. Antes bien, dice Pablo, la idea es, por el contrario, vivan con humildad. ¿Qué palabra más importante para la vida cristiana? Humildad. ¿Saben? Es una palabra tan grande que se nos hace tan, pero tan difícil definirla. Y para ser honestos, es tan difícil alcanzarla. Alguien dijo que cuando creemos que hemos alcanzado la humildad y podemos decir frente al espejo, soy humilde, es el punto cuando he perdido. Sin embargo, deberíamos proseguir en nuestra búsqueda de la humildad. Una palabra que carecía de valor y hasta era tenida por un defecto en el mundo grecorromano, pero que sin duda en la Biblia adquirió una importancia altísima, porque refleja el mismo carácter de Dios. ¿Y cómo no recordar aquel hombre que siendo hombre perfecto a la vez era Dios y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Y no solamente humildad, es decir, una consideración correcta de lo que yo soy, sino que luego el texto bíblico añade, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad no solo me pone en perspectiva en referencia a lo que soy, también me pone en perspectiva en referencia a lo que mis hermanos deben ser y el lugar que deben ocupar. El apóstol dice, estimando a los demás, y algo difícil, ¿cierto? Como superiores a uno mismo. A continuación, el verso 4 no agrega mayores exhortaciones. Sencillamente expande en el significado de la estimación o valoración que deberíamos tener sobre otros creyentes. Eso de estimar a los demás como superiores a uno mismo significa que no miramos solamente por lo nuestro. En la valoración de nuestra vida también estamos preocupados. De hecho, estamos principalmente preocupados por el bienestar de otros. Así que, amado hermano, la vida de unidad entre creyentes consiste en deponer cosas y vivir en humildad. En síntesis, vivir en humildad es vivir como Cristo vivió. Esa humildad que me permite pensar con mesura sobre mí mismo, pero que además me grita y de forma clara y contundente que los otros creyentes deben tener en mi experiencia, en mi vivencia, en lo que hago, un sitial en el que les he otorgado preeminencia por sobre mí mismo. Hermanos, más en este tiempo complejo que nos ha tocado vivir, digámoslo con claridad, yo necesito de ustedes y ustedes necesitan de mí. Amados hermanos, en un momento de tanta crisis, nos necesitamos unos a otros. Y si comenzamos este tiempo diciendo que la falta de unidad resulta en debilidad, lo contrario también es una afirmación maravillosa. La presencia de la unidad, una unidad espiritual surgida de una vida humilde delante del Señor, resulta en una de las armas más eficaces para dar a este mundo el testimonio, un testimonio efectivo y eficiente de un Cristo que salva. Cuenta una historia que en una vieja aldea muy antigua, rodeada de árboles preciosos, vivía un hombre paralítico, paralizado de la cintura para abajo, que se arrastraba por la aldea, no podía caminar. Tenía allí su choza, y enfrente de su choza vivía otro hombre también mayor, pero era en este caso no vidente, era ciego. El gran punto que entre estos siempre, pero siempre habían problemas. no desperdiciaban una oportunidad para pelear. Cada pelea terminaba en uno deseándole la muerte al otro. Y nadie en la aldea conocía exactamente la razón por la que estos hombres estaban peleados. El gran asunto es que había un desbarajuste serio cuando estos se encontraban. Hasta que un día, en un tiempo de sequía, comenzó un serio incendio. Las chozas eran amenazadas, la gente que vivía en aquel lugar era amenazada y todos salieron corriendo. Y en eso de que cada uno buscó salvarse a sí mismo, claro, olvidaron al ciego y al cojo. Entonces estaba allí el hombre cojo, mirando que el fuego se acercaba, mientras el ciego intentaba de un modo u otro encontrar en su desorientación un lugar por donde escapar. No lo lograba, no podía ver. En aquel mismo momento, aquel hombre paralítico comprendió la verdad y dijo: él no puede ver, va a morir. Pero si yo que puedo ver intento salir de acá, la forma en la que me deslizo es tan lenta que también voy a morir. Entonces se le iluminó la mente y en aquel mismo instante habló con ese hombre, entendiendo una gran verdad, que la única forma de salvarse era uniendo sus recursos con las de su enemigo, aquel ciego. Habló con él y le dijo: mira, yo he de ser tus ojos y tú me has de servir en lugar de piernas. La historia concluye con esos dos hombres a salvo, una amistad que nacía y una enemistad que se había quemado en aquel mismo incendio y que ahora no era más que cenizas. Unos necesitamos de los otros. En esencia, esto es la vida cristiana. En este tiempo complejo, ustedes y yo podamos vivir a la luz de este hecho. Amado hermano, ¿cuántos hay enfermos? ¿Cuántos hay necesitados? Nos necesitan. Nos necesitan. Y les necesitamos. Que la unidad del pueblo de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Y que el Señor añada sus bendiciones. Un cariño inmenso y un abrazo fraternal desde Bolivia para todos.